información. Bio Bio, la radio. Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. Cero horas.
Carmencita Ruiz, Puerto de Valparaíso, en la radio.
Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
El gobierno confirmó que Galvarino Apablaza no fue ubicado en Argentina tras la emisión de una orden de detención en su contra. Un estudiante de 13 años con arma blanca en el frontis de un colegio en Calama. El responsable fue detenido por carabineros, mientras que la víctima permanece internada con diagnóstico reservado. Un bono de 100.000 pesos para la pesca y un subsidio de gas licuado se implementará a través de los municipios. Son parte de las nuevas medidas anunciadas por el gobierno para enfrentar la alza de los combustibles. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, insistió en que los 46 millones de dólares en disputa corresponden a diciembre de 2025 en medio de la discusión por la caja fiscal. El gobierno debió postergar la salida de la directora del Servicio Nacional de la Mujer, Priscila Carrasco, debido a una licencia médica. Desde el oficialismo valoraron la medida, aunque mantuvieron reparos al manejo comunicacional. Un total de 23 ministros de Estado fueron citados a comisiones del Congreso. La próxima semana, entre ellos, Trinidad Steiner y Eduardo Serna deberán comparecer el lunes ante la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja. La Corte Suprema rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa de Ángela Vivanco, confirmando la prisión preventiva para la ex magistrada en el marco de la trama bielorrusa. 9 personas fueron detenidas en una investigación por la venta irregular de licencias de conducir al interior de la municipalidad de Isla de Maipo. La nueva ley de convivencia escolar fue publicada hoy en el Diario Oficial. Aunque el gobierno valoró el avance, expertos advierten que la normativa no solucionará la violencia en las comunidades educativas. Autoridades se alistan para la salida de más de 450.000 vehículos desde la región metropolitana en el marco del fin de semana de Semana Santa. En noticias internacionales, la NASA lanzó la misión Artemis 2, el primer vuelo tripulado hacia la órbita lunar desde 1972. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con devolver a la Edad de Piedra a Irán y anunció un fuerte ataque en las próximas semanas. En el deporte, Colo-Colo derrotó por la cuenta mínima a Huachipato en el Estadio Monumental y alcanzó el liderato de su grupo en la Copa de la Liga. Y la Conmebol obliga a Universidad Católica a entregarle 2.000 entradas a los hinchas de Boca Juniors para el encuentro del martes por la Copa Libertadores.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, y a quienes nos ven a través de la televisión digital de libre recepción en Biobío TV. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9200-7888, que es nuestro WhatsApp, donde usted nos puede enviar todo tipo de videos, nos puede enviar todo tipo de fotos, texto, la información de lo que esté ocurriendo, o también llamarnos al 800-810-810, línea completamente habilitada, gratuita, desde cualquier teléfono celular, desde cualquier teléfono de red fija. Vamos a las noticias. Desde este momento les ofrecemos información independiente.
12 de la noche, 6 minutos.
El gobierno anunció dos nuevas medidas para fortalecer el plan Chile Sale Adelante. Se trata de dos subsidios, uno para la pequeña pesca artesanal y otro para las familias del 80% más vulnerables del registro social de hogares. Los detalles los tiene Bárbara Payán.
Ante las distintas presiones, el presidente José Antonio Kast anunció este miércoles nuevas ayudas para mitigar el alza de los combustibles, donde destaca un aporte de 100.000 pesos mensuales por hasta 6 meses para embarcaciones de la pesca artesanal de hasta 12 metros de eslora, beneficiando a unas 9.000 ya registradas. Además, se entregará un balón de gas a familias del 80% más vulnerable mediante un fondo de $225 millones que será gestionado por los municipios. El mandatario valoró el trabajo hecho con alcaldes y aseguró que el plan seguirá abierto a mejoras, enfatizando que no es estático y que buscarán recoger propuestas para ampliarlo.
Hemos visto situaciones complejas, estamos analizando cada situación, pero mientras esto continúe, las medidas que se han tomado como gobierno son las necesarias para enfrentar algo que podría prolongarse en el tiempo.
Estas medidas se suman a otras ya vigentes. La baja en el precio de la parafina mediante el Fondo de Estabilización, un aporte de 100.000 pesos a taxis, colectivos y transporte escolar, congelamiento de la tarifa del sistema red, apoyo al transporte regional, cambios tributarios al combustible y también medidas de protección para el transporte de carga.
12 de la noche, 8 minutos.
Vamos con más información. La presentación de una licencia médica obligó al gobierno a suspender la salida de la directora del Servicio Nacional de la Mujer, Priscila Carrasco. Desde el oficialismo valoraron la pausa, aunque mantuvieron cuestionamientos por la forma en que el Ejecutivo manejó el caso. Los detalles los tiene Francisca Cárez.
El gobierno debió poner en pausa la salida de la directora del Cernamec, Priscila Carrasco, luego de que se presentara una licencia médica con efecto retroactivo tras ser notificada de su renuncia. La decisión original había sido adoptada este lunes por el Ministerio de la Mujer en medio de cuestionamientos transversales por el estado de salud de la autoridad, quien enfrenta un tratamiento por cáncer de mama. Desde el Ejecutivo han sostenido que la solicitud se basa en una pérdida de confianza y en observaciones levantadas a partir de una auditoría interna. En el oficialismo, en donde hubo una oleada de críticas, valoraron esta pausa, aunque persistieron en que el manejo comunicacional del caso fue deficiente. Desde la UDI, la jefa de bancada, la diputada Flor Baize, apuntó a la falta de coordinación política en esta decisión.
Que hoy día sea de alguna manera pausado esta decisión, me parece que eso es lo correcto, y que se debió haber conversado previamente esta situación con ella y también con quienes pudiesen asesorar de buena manera para haber dado una buena bajada.
Reiterando la postura del gobierno, la vocera Mara Cedini aseguró que el Ejecutivo comprende la situación humanitaria de Priscila Carrasco, pero reafirmó que la decisión responde a problemas en la gestión del servicio. Por ahora, la dirección subrogante se mantiene en manos de Felipe Díaz, actual subdirector, en medio de cuestionamientos por su vínculo familiar con la ministra de Energía, Jimena Rincón.
12 de la noche, 9 minutos. Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
En calidad de prófugo se encuentra en Argentina el exfrentista Galvarino Apablaza, sindicado como autor intelectual del asesinato del senador de la UDI, Jaime Guzmán. Su búsqueda activó coordinaciones entre autoridades chilenas y argentinas, que desplegaron un operativo para dar con su paradero y avanzar en su extradición a Chile. Los detalles con Valentina Hernández.
A 35 años del asesinato del senador de la UDI, Jaime Guzmán, la justicia argentina ordenó la detención del exfrentista Galvarino Apablaza, requerido por Chile como presunto autor intelectual del crimen ocurrido en 1991. Apablaza reside en Argentina desde hace más de 2 décadas y mantiene una orden de captura internacional. Su extradición fue autorizada en 2010, pero quedó suspendida tras obtener estatus de refugiado político, beneficio que fue revocado este año y abrió una nueva etapa en el proceso. En ese contexto, efectivos policiales llegaron hasta el domicilio informado por el propio Apablaza sin lograr ubicarlo. La situación activó coordinaciones entre Chile y Argentina para dar con su paradero. Desde el gobierno, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, calificó el escenario como lamentable en el marco de un nuevo aniversario del crimen.
Estas noticias es para todos nosotros muy lamentable. Cancillería se ha comunicado con sus pares de Argentina, quienes han comprometido todos los esfuerzos para ubicar, detener y proseguir con el proceso de extradición del señor Apablaza.
Por ahora, el operativo se mantiene en desarrollo y sin resultados positivos, mientras las autoridades de ambos países continúan las gestiones para ubicar al exfrentista y avanzar en las próximas etapas del proceso de extradición.
12 de la noche, 11 minutos.
La 10 días, más bien, otorgó la Contraloría a la ministra de Seguridad Trinidad Steiner y al director general de la PDI, Eduardo Serna, para explicar el llamado a retiro a Consuelo Peña. En medio de un nuevo episodio de esta trama, ambas autoridades estarán presentes en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados el lunes, en medio del desfile de 23 ministros en el Congreso durante la próxima semana. Cristóbal López nos informa.
23 de los 24 ministros visitarán las comisiones en el Senado y la Cámara de Diputados entre lunes y miércoles, pero todos los focos estarán en la sesión de Seguridad Ciudadana del lunes, donde estarán presentes la ministra Trinidad Steinert y el director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna. Ayer, a través de un oficio, la Contraloría General de la República entregó un plazo de 10 días a ambas autoridades para esclarecer cómo se dio la salida de Consuelo Peña. El diputado socialista e integrante de la Comisión de Seguridad, Raúl Leiva, había solicitado la intervención del ente Contralor, esto para determinar si la secretaria de Estado había excedido o no sus facultades. El parlamentario aseguró que la solicitud de explicaciones da cuenta de la posibilidad de irregularidades en el proceso.
Da cuenta de que existen antecedentes que eventualmente podrían constituir una extralimitación de funciones.
El presidente de la comisión, el diputado republicano Cristian Araya, aseguró que en el país existen temas mucho más relevantes de los que ocuparse.
Teniendo en consideración la grave crisis de seguridad que hay en el país, me parece que no tiene ningún sentido seguir dándole vuelta a este asunto. Yo creo que hay temas mucho más relevantes de los cuales ocuparse.
El punto más importante dentro de lo que serán las visitas de los ministros en la Cámara de Diputados y en el Senado durante los próximos días, donde solamente la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, no está considerada en las citaciones.
12 de la noche, 13 minutos.
Opinión con independencia. Radiograma.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, reavivó el debate por la caja fiscal, insistiendo en que pese a las distintas cifras que circulan en la discusión pública, no se puede tapar el sol con un dedo y lo que cuenta es el cierre de activos a diciembre. Los detalles los tiene Vanessa Gajardo.
46.400 o 3.600 millones de dólares. ¿Cuánto hay en la caja? Todas esas cifras son correctas. Lo distinto es la fecha. Sin embargo, según el propio ministro de Hacienda, Jorge Quirós, son 46 millones de dólares los que recibieron según el cierre fiscal del mes de diciembre, considerando que las cifras que se entregaron después corresponden a emisión de deuda. Quirós habló de intencionalidad en el actuar fiscal de la administración pasada y dijo que no se puede tapar el sol con un dedo.
Es absolutamente evidente que lo que se hizo en 2025 fue contener gastos propios del 2025 que pasaron al 2026, contener emisión de deuda propia del 2025 que pasó al 2026. No se puede tapar el sol con un dedo.
Sin embargo, expertos y exautoridades han señalado que se trata de un debate menor comparado con las urgencias que tiene el país, Una de ellas, reactivar la economía, sobre todo tras el dato de un IMASEC de febrero que cayó un 0,3%, marcando así un 2026 que parte en números rojos.
12 de la noche, 15 minutos.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Tres personas fueron detenidas por carabineros tras diligencias que permitieron incautar más de 100 millones de pesos en marihuana en Pudahuel. Los detalles los tiene Jaime Sepúlveda.
669 plantas de marihuana fueron incautadas en medio de un operativo antidroga en la comuna de Pudahuel. Diligencias que fueron posibles gracias a la denuncia de vecinos que alertaron un fuerte olor a cannabis sativa. Tras una orden de entrada y registro, se allanaron dos inmuebles donde se advirtió la presencia de un sistema indoor para la plantación y cosecha de las plantas, las cuales se presumen eran vendidas a narcotraficantes de la zona poniente de la capital. Así lo señaló el fiscal Daniel Contreras, de la Fiscalía Local de Pudahuel.
Este domicilio no es un lugar donde se acercaran los consumidores a comprar marihuana. Este es un domicilio para la venta al por mayor, por decirlo de alguna forma. No tiene por objeto estar vendiendo al menudeo.
Dentro de las diligencias se detuvo a tres personas, se recuperaron dos armas y se logró vincular este operativo a una barbería, la cual era utilizada como fachada, pero igualmente para la venta de sustancias al por menor.
12 de la noche, 16 minutos.
Con 9 detenidos culminó una investigación por una red criminal dedicada a la venta de licencias de conducir en la comuna de Isla de Maipo y encabezada por un funcionario del municipio. Las diligencias de este operativo incluyeron diversos allanamientos e incluyeron también incautación de evidencia relacionada a teléfonos, correos electrónicos y operaciones bancarias. Benjamín Guerrero, con antecedentes.
Una investigación de la Fiscalía Occidente dejó al descubierto una red dedicada a la emisión fraudulenta de licencias de conducir al interior de la municipalidad de Isla de Maipo, causa que ya dejó 9 detenidos, entre ellos 5 funcionarios municipales y 4 civiles. Una indagatoria que apunta a una asociación criminal que operaba al menos desde 2023 y que ofrecía licencias clase B y profesionales a cambio de pagos de entre 400.000 y 500.000 pesos. La fiscal Tania Cirón Valle explicó que se trata de una organización de unas 12 personas, mientras la fiscal Gabriela Miranda detalló que el líder sería un funcionario público.
Esta organización criminal consta de aproximadamente 12 personas, donde están claros los liderazgos, la distribución de funciones y un lapso de su actividad criminal, por lo menos desde 2023. Es un funcionario público. Los detalles no los podemos dar muy específicamente, dado que la audiencia de control de detención se va a llevar a cabo mañana en el juzgado de garantía de Talagán.
Entre las maniobras detectadas figuran exámenes rendidos por terceros, omisión de pruebas prácticas, domicilios falsos y certificados adulterados. El OS9 de Carabineros confirmó además la incautación de teléfonos, correos y movimientos bancarios.
12 de la noche, 18 minutos. Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Vamos a ir hasta otra zona de nuestro país. Un masivo allanamiento en Villa Alemana permitió la detención de 4 integrantes de una banda criminal dedicada al robo de drogas a bandas rivales, haciéndose pasar por detectives de la Policía de Investigaciones. Los detenidos fueron formalizados. 3 adultos quedaron en prisión preventiva y un menor de edad bajo arresto domiciliario total. Los detenidos, bueno, toda la información más bien, la vamos a conocer con Fabián Corretea.
El equipo MT-0 de la Policía de Investigaciones desarticuló a una banda criminal en la comuna de Villa Alemana, conformada por 4 personas quienes simulaban ser detectives de la PDI. Según antecedentes entregados por la policía, los involucrados usaban uniformes y credenciales falsificadas para realizar robos a otras bandas criminales dedicadas al narcotráfico, delito conocido en el crimen organizado como quitadas de drogas. José Uribe, fiscal regional SACFI de Valparaíso, detalló que los integrantes de la agrupación simulaban allanamientos para concretar estos robos, situaciones que fueron registradas tanto en la provincia de Marga como en la provincia de Valparaíso.
Simulaban ser policías, simulaban allanamientos legales, por lo cual impedían la reacción de los grupos delictuales donde ellos le quitaban la droga. Producto de esto y producto de esta situación que nos percatamos durante los últimos meses en la comuna de Villa Alemana y en la provincia, tanto Marga como la provincia de Valparaíso, empezamos esta investigación. Finalmente logramos ubicar a estos sujetos.
Los responsables fueron formalizados este miércoles, quedando 3 adultos con prisión preventiva y un menor con la medida cautelar de arresto domiciliario y arraigo nacional por un plazo de 120 días mientras dure la investigación. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 19 minutos.
Continúan las investigaciones para esclarecer el doble homicidio ocurrido en Villa Los Profesores, donde una de las víctimas que recibió impactos de bala no tendría ninguna participación en los hechos. Hasta el momento, las diligencias se mantienen en absoluta reserva, mientras que el delegado presidencial provincial del Biobío anunció mano dura contra criminales y narcos. La información con Mario Tapia, desde Radio Biobío en Los Ángeles.
Cuando, de acuerdo a versiones entregadas por testigos desconocidos a bordo de una camioneta, habrían efectuado varios disparos en el sector. Fue el capitán de carabineros Marco Andrade el que relató los hechos.
Entró una persona tendida en el suelo de cúbito abdominal, de unos 20 años aproximadamente, fallecida por impacto balístico. Al momento desconocen su identidad, ya que no hay familiares que lo hayan reconocido aún, como así no portaba algún documento identificatorio en su vestimenta. 5 metros de distancia de esta persona fallecida, al interior de un vehículo, encontró en el habitáculo del piloto una persona de unos 60 años aproximadamente, masculino, con un impacto, ¿cierto?, en la zona del cráneo.
En tanto, el delegado presidencial provincial de Biobío, Juan Pablo Mellado, junto con rechazar este episodio, confirmó que aún la situación está en plena investigación, confirmando que una de las víctimas solo iba pasando por el lugar.
Lamentamos tremendamente esta noticia. La familia de ellos, por supuesto, están muy consternados con estos hechos.
Agregó que el Estado ocupará todas las herramientas legales posibles para perseguir el crimen con mano dura, crimen organizado, dijo, sin descartar apoyos de efectivos de las Fuerzas Armadas si fuese necesario. Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 21 minutos.
En Osorno se concretó la primera incautación del denominado fentanilo chileno en el sur del país. Tras la detención de 7 ciudadanos extranjeros vinculados al tráfico de drogas en un campamento de la comuna. Durante el procedimiento se detectó la presencia de 2 menores de edad, entre ellos un lactante de 1 año que presentaba vestigios de droga en su organismo. Los detalles desde Radio Bio Bio en Osorno con Eduardo Palacios.
Y tras el allanamiento se estableció la participación de ciudadanos extranjeros, de acuerdo a la fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel. En el operativo se incautaron 611 gramos de cocaína, equivalente a más de 800 dosis, además de 2 armas de fuego, municiones calibre 9 milímetros y cerca de 1 millón de pesos de dinero en efectivo. Uno de los elementos que marcó el procedimiento fue la detección de cocaína base de alta pureza, conocida como el fentanilo chileno, sustancia poco habitual en la zona sur y asociada a mayores niveles de adicción, y la recuperación de 2 menores, entre ellos uno de 1 año que tiene vestigios de droga en su cuerpo.
Se encontró cera cocaína. La cera cocaína es muy difícil de encontrar. Ha ido en aumento en otras partes del país, en otras regiones del país. ¿Por qué? Porque produce una adicción mayor y a su vez también produce un efecto mayor. Primera vez que la encontramos en el sur de Chile, este tipo de cera cocaína, que también suele llamarse también el fentanilo chileno. Había una menor de 15 años en uno de los domicilios, pero también había un menor de 1 año. Pero además considerar que este menor de 1 año registraba y tenía cocaína en su organismo.
Finalmente, el tribunal decretó la prisión preventiva para todos los involucrados y fijó un plazo de 180 días para el desarrollo de la investigación. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Ahorra comprando en Boale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Bolsa de basura Impeque 50 por 70 a solo 490 pesos. Desodorante Arom a solo 1590. Desinfectante aerosol Higienix a solo 2190. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. Boale. Boale.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Chile y el mundo, Radiograma.
12 de la noche, 24 minutos.
El presidente estadounidense Donald Trump aseguró este miércoles que en las próximas 2 semanas, el plazo que él mismo había sugerido para poner fin a la guerra contra Irán, su país va a atacar a la República Islámica con mucha fuerza, aunque afirmó a su vez que el diálogo con Teherán para poner fin al conflicto aún continúa. lo cito textual, vamos a atacarlos con mucha fuerza. En las próximas 2 o 3 semanas los vamos a devolver a la edad de piedra, que es donde pertenecen, aseguró Trump en un discurso televisado cuando ya se habían generado expectativas ante la posibilidad de que hiciese oficial el fin de la operación Furia Épica. Sin embargo, el mandatario insistió en los mismos mensajes que ha estado enviando a través de redes sociales, intervenciones públicas o entrevistas en los últimos días, y que no dejan claro cuándo Washington quiere poner fin a la operación. Y la misión de la NASA, bautizada Artemis 2, gestada durante años con repetidos contratiempos, despegó finalmente de Florida este miércoles. La nave alcanzó la órbita de la Tierra cerca de 10 minutos después de despegar desde Cabo Cañaveral en Florida para comenzar su viaje de 10 días que lo llevará alrededor de la Luna, lo que ocurre por primera vez en más de 50 años. El despegue tuvo lugar con un clima favorable, según los expertos, que habían pronosticado un 80% de probabilidades de condiciones adecuadas para este lanzamiento. Momentos antes del despegue hubo tensión porque los técnicos debieron resolver un problema con un sensor que mostraba una batería con temperatura fuera de rango y arreglaron un inconveniente con el sistema de comunicaciones, pero no hubo ningún contratiempo mayor, como los que retrasaron un mes su despliegue en el mes de febrero, por lo que el Space Launch System, o SLS, el cohete más grande y potente de la NASA, despegó con la tripulación a fondo, o más bien a bordo, de la cápsula Orión.
Ahorra comprando en Vuale. Precios imbatibles en cuidado personal. Jabón líquido, 1 litro a solo 1,090 pesos. Papel higiénico Swan, 4 rollos de 50 metros a solo 1,990. Desodorante aerosol Rexona, hombre y mujer, a solo 1,990. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vuale. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. Vuale. Ven a
Vuale. Información precisa y plural. Radiograma. Bio Bio Deportes.
12 de la noche, 27 minutos.
Colo Colo superó por la cuenta mínima a Huachipato en el Estadio Monumental y alcanzó el liderato del Grupo A de la Copa de la Liga. El cuadro albo viaja este fin de semana a Concepción para defender la punta del torneo nacional. Y esto se lo comentábamos en los titulares. La Confederación Sudamericana de Fútbol obligó a Universidad Católica a liberar 2.000 entradas para hinchas de Boca Juniors para el partido del martes próximo por Copa Libertadores. Hoy, desde las 18 horas, el cuadro cruzado recibe a Palestino en la reanudación del campeonato de Primera División. Todo el deporte, la actualidad con Diego Osorio.
Con un bonito gol del juvenil Leandro Hernández en el primer tiempo, Colo Colo superó por la cuenta mínima a Huachipato en el Estadio Monumental y alcanzó a Coquimbo Unido en el liderato del Grupo A de la Copa de la Liga, pero con mejor diferencia de gol. Este certamen se interrumpe desde hoy para la reanudación del torneo nacional y el entrenador del cacique, Fernando Ortiz, valoró lo realizado por su equipo incluso con baja por futbolistas que estaban en selecciones y lesionados.
Sabíamos que la paciencia era una virtud que teníamos que tener durante los 95 minutos, donde sí quizás sufrimos más de lo debido y pudimos haber convertido más goles, pero seguimos ahí prendidos, seguimos estando ahí en primer puesto de la Copa de la Liga y creciendo como equipo ante todo.
En la previa del compromiso, el presidente Aníbal Mosa volvió a cuestionar el horario de las 18 horas para los compromisos del cacique, sin entrar en conflicto con el delegado presidencial metropolitano Germán Codina.
Lo hemos invitado para que conozcan nuestras innovaciones, nuestro trabajo, es por eso que también nos están dando aforos completos, porque ven el trabajo, si no vieran el trabajo no te darían ese aforo. Yo creo que 20 horas es una buena hora, permite que la gente salga de su trabajo, se desplace con tranquilidad y si se va a ir, no se va a ir al estadio, que se vaya a su casa a verlo por televisión, pero que no ande corriendo.
La Confederación Sudamericana de Fútbol envió un oficio a Universidad Católica con un ultimátum hasta las 9 de la mañana de hoy, obligando a entregarle a Boca Juniors 2.000 entradas para sus hinchas en el encuentro del martes próximo por Copa Libertadores. Los argumentos que se entregaron respecto a la seguridad de los vecinos fueron insuficientes y los cruzados deberán definir cuanto antes su localía. En lo estrictamente futbolístico, los cruzados reciben a Palestino con varias ausencias por lesiones, entre las que destaca Gary Medel, y por suspensión el defensa central Juan Ignacio Díaz, que ya se prepara para su debut del martes en la Libertadores ante Boca.
Los partidos de Copa Libertadores son muy lindos, de hecho es mi primera vez que me toca competir la Copa, es un lindo desafío para mí y yo creo que, bueno, para mis compañeros también, están muy entusiasmados con estos partidos que vienen, ya que nos tocó equipos duros y nada, yo creo que Católica va a estar a la altura.
La capitana de la selección femenina de fútbol, Christian Endler, que está entre las citadas para los tres compromisos de la clasificatoria que vienen para la Roja en este mes, jugará esta tarde con el Olympique de Lyon ante Wolfsburgo en Francia, obligadas a revertir la serie para alcanzar las semifinales de la Champions League femenina. Al cierre y en tenis, Matías Soto jugará durante esta tarde ante el mexicano Alan Magán en el torneo Challenger de tenis de San Luis de Potosí, con 6 victorias consecutivas que trae hasta aquí y que le permitieron estar a principios de semana dentro de los mejores 300 tenistas del mundo.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Doce de la noche, 30 minutos.
Hasta acá la revisión de las noticias en Radiograma. Los dejamos invitados para que continúen en la sintonía de BioBio, la radio. Ya llega el trasnoche hasta las 6 de la mañana. Y recuerde que acá ahora nos volvemos a reencontrar con las noticias en El Informador. Todos los detalles ya están en nuestro sitio web biobiochile.cl. Gracias por estar ahí. Que tengan todos una excelente jornada.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, la radio. Radiograma.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Bio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
BioBio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
BioBio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve. Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de BioBio, la radio, y en la señal de BioBio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos al trasnoche de la radio de este día 2. Es 2 del mes de abril. Abril, abrazos mil. Eso es lo que dicen por ahí, ¿no? ¿O estoy equivocado? El mes de abril es un mes bonito porque hay un cambio de temperatura, todo está mucho más fresco. Comienzan a caer las hojas y la lluvia caerá. Sí, pues, o sea, digo yo. Claro que en Santiago, media hora de lluvia y esto parece. Sí, parece un humedal. Sí, no sé, ¿verdad? Pero hay otros lugares que lo necesitan. Auditores, bienvenidos a este programa, día jueves. Último de esta semana para nosotros, para el equipo de la semana. Último. Mañana ya va a estar con ustedes. El trasnoche de viernes, sábado y domingo con el gran Nicolai Estañaro Severín. Nicolai Alexei, que va a estar a cargo del del Trasnoche de la Radio. Yo los voy a estar acompañando el día viernes en el Podría Ser Otra Cosa, en la tarde, día feriado. Sí, no. ¿Pueden cambiar la radio a esa hora?
No hay plata.
Exacto, pueden cambiar. Desde las 4 de la tarde voy a estar como hasta las 7 aprox acompañándoles. Y el domingo los espero una semana en la radio tempranito ahí para la mañana de domingo. Para hablar un poco de todo, haciendo un resumen de la semana. Bien, auditores, me comienzan a escribir a través del WhatsApp. Yo no tengo ningún problema. Ustedes me escriben desde donde están escuchando el programa. Pero antes quiero saludar al comandante, al señor William Rebolledo, Lord William, que está con nosotros esta madrugada. Y se levanta de su silla, hace la reverencia y el saludo de la paz. Porque si no, no puede partir el trasnoche de Bío Bío. Bien, hoy vamos a tener un programa bien entretenido porque vamos a estar hablando de varias cosas. La gran noticia de las últimas horas, la gran noticia es... ¿Cuál es? Bueno, que despegó la misión Artemis 2. Una misión que ya llevaba bastante tiempo intentando despegar, tenía algunos problemas de diferente índole. Una de las grandes preocupaciones era la comunicación con este cohete de altísima gama, el más potente en la historia de la humanidad. No se viajaba hace casi 60 años, estamos hablando de una cosa tremenda. Es una hazaña. Son cuatro los astronautas que van a viajar y que van a estar orbitando durante 10 días. En un ratito más les vamos a estar contando los detalles de este histórico paso. Hay mucha gente que se emocionó al ver las imágenes porque, imagínense, enviar un equipo de humanos a la órbita. Fue bien interesante, la transmisión estuvo impecable, salvo que tuvo... hubo un pequeño momento que generó el nerviosismo y que cuando despegó hubo un micro corte de conexión que duró un par de segundos. Y de ahí volvió la emisión de la comunicación con tierra. Pero fue emocionante porque grabaron la parte que decía Houston, estamos... Houston, we have a problem. No, Houston, tenemos un problema. No tuvieron ningún problema. Es muy positivo eso. Usted puede creer o no, puede creer que andan dando vuelta ahí acá nomás, cerca. ¿Cuál es su pregunta, William? Con toda la tecnología que tienen, dice William, ¿por qué no se atrevieron a alunizar? No, lo que pasa es que esta misión tiene por objetivo calcular otro tipo de cosas que tienen que ver con... van a hacer una especie de recorrido por fuera de la Luna. Bueno, después les voy a contar en por qué no hay un alunizaje. La idea de esta misión es que un par de años más, en realidad son varios más, pero lo que van a hacer es intentar generar una base ya permanente. Claro, una colonizar, hacer una base permanente de la NASA. ¿Para qué? Para el gran objetivo que es a varios años más, muchos años más, de llegar a Marte. ¿Y yo llegaré a Marte? Ah. ¿Yo llegaré a Marte, William? Y ay, qué fome la talla. Estamos como para ir al Festival de Viña. Para que nos pifeen un ratito, estaría bueno. Ya, auditor, vamos a estar con eso. En un ratito también vamos a estar con... Fíjate, mi amigo Willín. Usted dirá, ¿de quién está hablando? Jaime Bravo va a estar con nosotros un ratito más, conversando. Viene para acá a la radio. Vamos a estar hablando de consejos para que usted baje el consumo de combustible en su auto. Hay consejos bien interesantes. Hay una lista de consejos. Que mejor de la mano un experto. Y vamos a estar hablando también de el tema de los accidentes. Hay un indicador bien, bien complicado que ha aparecido en las últimas horas. A las 2 estaremos con Che Carlito. Viene Carlito Barría de Casa Sar. Hoy se nos viene la historia del petróleo. Está bien interesante porque él trae un compendio completo, trae un par de libros que va a estar regalando, por cierto, así que quédese atento. Pero va hacer una historia, una especie de cronología del petróleo. Vamos a estar con nuestros especiales, vamos a estar hablando acerca de este viaje de la NASA. En fin, vamos a estar viendo las noticias internacionales porque está media movida la cosa, comentando un poco también cuál fue la idea que tuvo Donald Trump en esta cadena nacional que ocurrió hace ya algunas horas en los Estados Unidos. Dijo que iba a mandar a Irán a la edad de piedra, donde ellos deben estar, ¿no? Una cosa tremenda. En fin, vamos a estar hablando de todo un poco. Y lo que queremos es que ustedes nos cuenten desde dónde están escuchando el trasnoche, para leerlos, para abrazarlos, para estar con ustedes y para que ustedes también sean parte de este programa que comienza ahora. Junto a William Rebolledo, Nicolás Bravo, que está en las calles, y todos ustedes, hacemos el trasnoche de la radio. Vamos a partir con Opus, Life is Live. Buen día jueves para todos, vamos con harto ánimo, buenos días. Life is Live, estaba Opus hasta ahora en el trasnoche de la radio, a través de las 43 estaciones, todo el país conectado con nosotros en esta jornada de día jueves. Oye, ya estamos a día 2. Sí, pues, 2 de abril. Abril, lluvias mil, dicen acá los muchachos. Está bien, lluvias mil. Yo diría abrazos mil, ¿no? Abrazos mil. Amor a full. Los voy a saludar, auditores. Nos escribe desde Arica Juan Oliver, desde el Cerro Monja. Ana Margot, que está hasta ahora conectada, está preguntando cómo está el gato Gastón. Está bien, Gastón. Está cada día más revoltoso, sí. Dicen que hace un rato vino un invitado con una guitarra y se puso a dormir en la funda de la guitarra. Tuvieron que esperar a que se despertara para poder... Dicen que todavía están los invitados afuera esperando a que se despierte. Dicen eso. Marco de Conce, que nos escribe también desde la región del Biobío, ese dice... Buen amigo Mario. A ver si nos manda el audio. Buenas noches, amigo Mario. Ahí está. ¿Qué más tenemos? Nos escribe desde Quilicura, también nos escribe hasta ahora nuestra amiga Keka. Te mandamos un abrazo, Keka. Gracias por estar con nosotros. Julita desde Tomé. Chipe desde Lipe, dice... Permíteme felicitarte a ti, Nicolás. Ustedes son los únicos en esta radio que destacan siempre a sus controladores. Tanto Willam como Rodrigo de la Rosa, Nicolás Chacón. Ojalá todos pudieran tomarse un segundo para reconocer a sus colaboradores al otro lado del cristal. Sí, pues. Pero si esto es un trabajo en conjunto, pues. Así es. La persona que está ahí atrás en el control es la que toma las determinaciones. Si, por ejemplo, yo digo, oye, Willy, ¿qué te pasa? Y Willy aprieta y apaga. Yo no le puedo hablar nada, voy a estar ahí y no se escucha nada. Él tiene el control. Y por eso que tenemos que respetarnos, cuidarnos, querernos, porque la forma siempre, evidentemente, uno puede tener desacuerdos, ¿no? De cómo hacer algo, de cómo, pero a medida que va pasando el tiempo uno va limando asperezas, porque al final este es un viaje de ida que no sabemos ¿cómo será la vuelta? ¡Ah! Este es como un transbordador especial. Cuando empezamos con William no sabemos qué va a terminar la noche. No sabemos qué va a pasar esta madrugada, no lo sabemos. Es el secreto, la magia de la radio. Bien, dice, hola, ¿cómo has estado, Sebastián, por acá? Hoy el menú es pizza después del trabajo en Uber. Vi el despegue de la misión y casi lloro. Un nudo en la garganta, lo mejor del día. Mira qué bien. Dice por acá, estaba pronosticado tormentas en la luna, por eso no podrían... Alunizar, dice, saludos, vivo la radio. Ya un ratito más les vamos a estar comentando sobre eso. Buenos días, equipo Team. Amo y señor de las madrugadas chilenas con el trasnoche en la radio. Soy Pancho Fritz de Hualpén y quisiera saludar a un infalible y eterno auditor del espacio. Mi amado padre Juan Fritz Rivera, ustedes son la compañía absoluta cada semana. Si volvieran a ser y tuviera la oportunidad de elegir a mi padre, lo haría infinitamente. Mira qué bien, qué bonito mensaje. Dice, amigo Mario, porque ¿sabe por qué no pudieron aterrizar? Porque los extraterrestres no lo dejaron hacer. Ya, tuvieron que pagar un peaje y no... Si le dijeron no, tiene que andar con su tag. Lo que pasa es que parece que el transbordador andaba sin tag. Entonces no los dejaron pasar. Entonces, como andan sin tag, dijeron no, usted tiene que utilizar la... No puede ocupar la carretera concesionada del espacio. Claro, además que decían que en los vidrios de la Artemis 2 no estaba grabada la patente, entonces no se puede. Claro, y además parece que estaba mal homologado el motor porque era gas. Viste que como por el alza del combustible, lo pasaron a gas, entonces no había un problema ahí, lamentablemente. Buenas noches, amigo del trasnoche. Tuve la oportunidad de ver en vivo desde acá Florida el despegue de la Artemis 2. Fue algo realmente impresionante. Un gran abrazo de Estados Unidos, Jorge Palma, que está hasta ahora. Tenemos más mensajes. Buenos días, amigos del trasnoche. Luchito de Talcahuano, te mandamos, Lucho. ¿Cómo estás de salud, Lucho? ¿Va todo bien? Sabemos que tuviste ahí alguna intervención hace poco. Ahí nos cuentas cómo te va. Buenas noches, era para saludarte y desearte un buen programa. Te saluda la familia Humada y la familia Rodríguez desde Copiapó, en la región de Atacama. Saludos, Eric, a toda tu familia. Gracias por estar con nosotros, por ser parte de este programa. Desde Quillón también está otra de nuestras auditoras, Pablo y Gabriela desde Punta Arenas. Los escuchamos todas las noches. Mira, desde Punta Arenas. Punta Arenas. Punta Arenas. El que come calafate ha de volver. Sí, el que come calafate ha de volver. Dicen que cuando uno va a Punta Arenas y se come un calafate, vuelve. Ahora, con los precios que tiene ahora de los aviones, yo creo que está... Ah, pero es que eso, esa es una historia bien bonita. La voy a contar brevemente. En la plaza de Punta Arena hay una estatua donde hay un patagón. Si no me equivoco, un Oniquenk. No sé si es un Ona o un... O da la impresión que es un Tehuelche. Debería buscar bien la etnia a la que pertenece ese natural del lugar. Y la historia de ahí es que hubo un marino de hace muchos años atrás, esta me la contó Dusan Martinovich, que era historiador del Museo Regional de Sarah Brown de Punta Arenas, que hoy día es el director del Museo de Vicuña. ¿Se acuerda que alguna vez hablamos con él, William? Del Museo de Vicuña y de por Gabriela Mistral y todo eso. Bueno, él es el director de... ¿Se acuerda, no? Uno de lentes, muy simpático. Dusan Martinovich. Bueno, él me contaba en una nota que hicimos para el Buenos Días a Todos, yo no sé por qué estaba trabajando en TVN, hicimos una nota sobre la historia de Punta Arenas, porque la cosa es saber por qué se le da un beso en la pata del indio, por qué se le da un beso para poder volver, o por qué, cómo era Punta Arenas en esa época. Y fíjese que era tan mala la vida en Punta Arenas, era una verdadera cárcel. De hecho, era una ciudad denominada como ciudad penal. La gente iba a era una verdadera cárcel flotante, ¿no? La mayoría de la gente que vivía en Punta Arenas en aquellos años, inicio del siglo XX, terminando el siglo XIX, en los arbores, ahí, lamentablemente, solo había presos. De hecho, ahí se habla mucho del denominado motín de Cambiazo, pero ese lo vamos a conversar en otra época, en otro momento. Entonces él contaba que hubo un marino que tuvo una... No recuerdo ahora el nombre propiamente tal, pero lo voy a buscar para los auditores que quieran saber. Y este marino tuvo que hacer una travesía. Entonces la travesía, aparentemente, que fue muy complicada en los fiordos de los mares del sur, dice, bueno, si yo logro cruzar esta travesía y volver a Punta Arenas, te lo voy a agradecer. Y le hizo como una especie de no sé si manda, pero le hizo como un pedido, una promesa a esta estatua. Una estatua muy bonita, además, que data de inicios del siglo XX. Y resulta que le fue bien. Y cuando volvió, no vio nada más. No vio nada más positivo que besarle el pie al indio. Y de ahí se cuenta que usted siempre va a volver a Punta Arenas si le da el beso a la pata del indio. Ahora, yo no recomiendo. En pandemia estaba complicado, pero yo recomiendo ir a hacer como que uno va, porque es muy antihigiénico, digamos. O si no, lleve una botellita de alcohol gel y le pasa por toda la pata y ahí sí. Pero mucha gente lo hace. Mucha gente hace ese... Hay varias historias más que hablan de otra cosa, pero en realidad esa es la historia, al menos, que me contó Dusan Martinovich, y yo quedé con esa historia. Después está la del calafate, que es bien bonita, que creo que alguna vez lo hicimos en la zona de... ¿Se acuerda que hicimos una vez la leyenda del calafate? Los mitos y leyendas de la radio, que pronto vuelven, ¿eh? Pronto vuelven. 0:52, mande sus mensajes. Acá dicen, quizá no le perdieron a la familia del dueño de la luna, que es de Talca. Atentamente, Luis Guerra, desde Curicó. Puede ser, ¿ah? Puede ser. Señor Mario, que anda fome. sí, hoy día muy, muy malas mis notas. Muy, muy malas. Oye, qué lindo que hablen de Punta Arenas. Desde ahí se mudaron mi hija y mi familia a Canadá. Saludos, los escucho todas las noches y de día también desde Sudbury, en Canadá, conectados con nosotros. Sí, hay muchas historias bonitas de Punta Arenas. Yo creo que la más bonita es esa. Sí, esa debe ser una de las más... Pese que hay poca información, muy poca información. Pero es una ciudad que tiene cosas muy bonitas. De hecho, cuando usted vaya a Punta Arenas, tiene que ir a tres lugares. Y se lo digo de inmediato. Hay tres lugares los que tiene que ir sí o sí. Si gusta, yo les puedo hacer el... Si usted alguna vez viaja a Punta Arenas, me comprometo desde ya que usted me puede hablar directamente a mi Instagram, que es @maritoalvarezf_. Me puede agregar ahí. Me dice, ¿sabe qué? Vine a Punta Arenas y quiero saber dónde ir, porque, ¿sabe qué? Las empresas de turismo acá me están cobrando un turrón de billetes y yo quiero recorrer caminando. Y la verdad que en una tarde uno puede recorrer gran parte de la ciudad caminando. Si hay buen tiempo, se puede hacer. Primero, el cementerio. El cementerio de Punta Arenas es maravilloso. Es un cementerio que data también desde inicios del siglo XX, que tiene una gran cantidad de cipreses, que son estos árboles. ¿Se acuerda el árbol que decía que era el presidente, que un árbol, un ciprés canadiense? Bueno, está lleno de esos cipreses. De hecho, en algún momento hubo un problema muy complicado en la ciudad porque habían unos imbéciles, hay que decirlo, que andaban quemando cipreses. De hecho, entraron al cementerio a quemar un árbol. Bueno, en fin, ya los pillaron y nunca más volvió a pasar. Pero esos cipreses son muy bonitos porque tienen la particularidad de que se les ve, tienen una, bueno, todo su... Tiene la hoja muy parecida a los pinos, fíjese. Pero por dentro tiene muchas... tiene muchas ramas. Entonces, por dentro es como que... Es como una rama... Es como si fuese... ¿Ha visto esas imágenes como de los pulmones? Una cosa así. Es como un verdadero pulmón verde. De hecho, uno se puede subir y descansar en la copa del árbol porque es muy fácil hacerlo. Bueno, en el cementerio de Punta Arenas, cementerio de Sarah Brown, de hecho hay una leyenda. ¿Te la conoce, William? Hay una puerta, cuando usted va al cementerio, que a todo esto está abierto todo el día, tienen tours, uno puede hablar con la gente de la municipalidad, son súper simpáticos, uno va. Bueno, hay una leyenda, hay una puerta que está cerrada, que es la puerta donde pasó el cuerpo de Sarah Brown. Sarah Brown, que es una de las mujeres, si se quiere, más importantes de la historia de los inicios de Punta Arenas. Ellos son de... provienen desde Rusia. Y se dice que Sarah Brown donó gran parte de la fachada y donó esa puerta y donó muchas cosas al cementerio. Y le dijeron que la única condición que ella daba es que esa puerta nunca más se iba a abrir. Una vez que ella pasase por ese lugar, cuando la despidieron, y de hecho su cuerpo está en un mausoleo que tiene una forma de... como la iglesia ortodoxa, uno ve esta, como si fuese una iglesia en el Kremlin. Bueno, hay un espacio ahí bien bonito que uno le puede pedir a la gente allí que lo lleve a la tumba de Sarah Brown y cada cierto tiempo se abre y uno puede ir a verla, pero nunca más se abrió esa puerta. Entonces hay una leyenda, William, que dicen que si una persona pasa por esa puerta no va a tener un buen final, dicen así. Por eso esa puerta está cerrada. Ahora yo creo que hay un poco de mito en la cosa, pero dicen que esa puerta no se puede pasar por ahí. Después, rapidito, antes de ir a la música, se puede ir a la Costanera del Estrecho, sin duda, a las letras donde dice Punta Arena, al Mirador de los Soñadores, que es un mirador que es distinto al Mirador del Cerro de la Cruz, que es otro que está muy cercano, pero el Mirador de los Soñadores que está en Avenida Colón, con Centeno, y luego va a la zona del Mirador del Cerro de la Cruz, donde está la foto más preciosa que va a tener de Punta Arena. Con esos cuatro lugares, más la plaza, por cierto, yo creo que ya conoció gran parte de Punta Arenas. Hay otras cosas más, hay otras calles, pero lo puede hacer de esa forma. Escucharemos a Max Eger, esto se llama Negra Noche.
Ya amanecido y después de la sombra, viene la noche y se acuesta junto a mí. Ya amanecido y después de la sombra, viene la noche y se acuesta junto a mí. Con su ropita de estrella, con su cara de marfil, su llanto de perlas, su amor de tinieblas azules como el mar azul. Deja la puerta entreabierta, porque tiene que partir de amanecida y la despedida y adiós, mi amor. Negra noche de mi sueño, negra noche de mi amor. Negra, tú no tienes mañana, por eso negra te amo yo. Ropa de luto, paga unos llantos por mí, prende una vela y manda hacer misas que yo con ella partiré arriba. Y amanecido y después de la la sombra. Viene la noche y se acuesta junto a mí. Ya amanecido y después de la sombra. Viene la noche y se acuesta junto a mí. Negra noche de mis sueños. Negra noche de mi amor. Negra, tú no tienes mañana. Por eso negra te amo yo. Negra noche de mis sueños.